Son las 5 de la tarde. Las 4 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes, Rafa Nadal ya está en los cuartos de final del Mutua Madrid Open. Ha pasado por encima del australiano Popirin con un doble 6-3 en 1 hora y 19 minutos de partido. El balear en Teledeporte.
Es verdad que era la primera vez que me enfrentaba a él, sabía que él venía con confianza, había ganado ayer un muy buen partido contra Sinner, es joven, tiene esa energía que tienen los jóvenes, sacaba cada vez por encima de 200 y bueno, había que encontrar la solución y bueno, yo creo que dentro de lo que yo podía hacer he hecho un partido correcto, bueno, y estoy realmente contento de estar en cuartos de final.
El día nos deja también la derrota con honores de Paula Badosa. Ha caído en semifinales plantándole cara a la número uno del mundo, la australiana Barty. 6-4 y 6-3 se despide del Mutua Madrid Open con buen sabor de boca, consiguiendo el mejor resultado de su carrera, unas semifinales, y convirtiéndose en la primera española que llega a esta ronda en el torneo madrileño.
Mi objetivo es seguir así y bueno, ojalá en todas las semanas sean así, igual de bien o parecidas. Yo ahora voy a descansar bien y voy a ir a por todos los siguientes torneos y espero que a partir de aquí, pues entre comillas, pues haya una nueva Paula que ya esté jugando contra las mejores del mundo y que así sea.
El Villarreal busca la primera final europea de su historia. A las 9 se enfrenta al Arsenal en Londres en la vuelta de las semifinales de la Europa League tras el 2-1 de la Cerámica. Son baja Juan Foyth por lesión, Capu por sanción. En el Arsenal, Arteta no podrá contar con el sancionado Dani Ceballos y a la misma hora Roma-Manchester United con ventaja inglesa 6-2 toda la Europa League en directo en marcador. El Real Madrid, tras la eliminación de la Champions, ya piensa en la Liga. El domingo recibe al Sevilla. El capitán Sergio Ramos ha mandado un mensaje de ánimo a través de las redes sociales. Jodidos sí, hundidos nunca. La historia del Madrid se ha forjado con las victorias, pero se ha levantado de las derrotas. Nos queda la Liga y vamos a por ella. En el Barça, Ansu Fati ya está en Oporto para pasar otra vez por el quirófano y solucionar los problemas de la rodilla izquierda. Se operará esta tarde con el doctor Norona, cercano a Jorge Méndez y especialista de la selección portuguesa. El sábado, Barça Atlético. En el Valencia, susto en el entrenamiento. José Luis Gallá se ha tenido que retirar tras un golpe en el tobillo. De momento, se desconoce el alcance de la lesión. Y mientras, se sigue hablando de la posible vuelta del público a los estadios antes de que acabe la temporada. Habla José Manuel Rodríguez Uribes.
Depende siempre del momento en el que estemos, de las circunstancias que vivamos, de cómo esté en cada una de las comunidades autónomas. Ahora estamos en conversaciones con la Liga, se lo digo ya, y vamos a ir viendo cómo evolucionan los acontecimientos y, por supuesto, siempre al final, siguiendo los criterios de salud y de sanidad, que todos estamos esperanzados.
El ministro de Cultura y Deporte ha presentado junto a las ministras de Sanidad y Defensa el plan de vacunación a los deportistas españoles que participen en los Juegos Olímpicos. En total, unas 600 personas a las que se les administrará 2 dosis de Pfizer tras el acuerdo alcanzado con el COI con la colaboración del Ejército. El proceso de vacunación está previsto que se inicie en la segunda quincena de este mes. En baloncesto, final a 8 de la Champions FIBA, está en marcha desde las 4 de la tarde el Lenovo Tenerife 44, Estrasburgo 36. Acaba de comenzar el tercer cuarto. A las 7, Hapoel Holón San Pablo Burgos. También tenemos Liga Endesa, se juegan 2 partidos aplazados. A las 6:30 Andorra Fuenlabrada y a las 9 Barça Obradoiro. Y en la Liga Femenina Endesa, tercer y definitivo partido de la final. A las 7, Perfumerías Avenida Valencia Basket. Además, a esta hora está previsto que se celebre el sorteo de la fase final del Campeonato de Europa de Hungría y Eslovaquia de balonmano y a las 7 de la tarde se celebra la gala de los premios Laureus, en la que se premiarán las mejores actuaciones de 2020. Entre los nominados, 3 españoles, Rafa Nadal, Ansu Fati y Joan Mir. Así llegamos a las 5 y 5 minutos, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, que abre ahora mismo con el cambio que viene en el Real Madrid. Y recuerda, el deporte es nuestro, sintoniza también tu pasión. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales, app y en las principales plataformas.
Conexión Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
Este partido lo vamos a ganar.
Yo diría que ese gol del Levante se lo demos a Vinicius.
Lo que pasa es que llevamos 3-4 jornadas que el mismo rasero no se utiliza a unos equipos que al Atleti.
Es cierto que Pau Gasol vuelve al Barcelona.
Pensamos lo mismo que ayer, que no hay liga.
A partir del lunes, el Madrid ya es el primer aspirante a ganar la liga, no lo olvidéis.
Esta liga huele a azulgrana, señores.
Está claro que el día que nos falte Modric y Kroos, no hay Madrid.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
Que siga el baile con Sara Carbonero.
Pues aquí estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca, tiempo para que siga el baile, para que Sara Carbonero hoy nos invite a un auténtico estrellón del mundo de la música. Qué ilusión me hace siempre estar contigo. Sara, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y esta semana es una semana con mucho Dani encima de la mesa, ¿eh?
Bueno, yo creo que hoy la ilusión es de los dos y yo, mira, a riesgo de que suene cursi esta presentación, me da igual. Lo que pasa es que cuando tú llevas tantos años siguiendo a alguien, ¿no?, y admirándolo, coincidiendo poquito, así, en ratitos rápidos, y estaba deseando tenerle enfrente para tener una conversación con él. Voy a empezar por el final, voy a empezar con las gracias, gracias enormes, Dani Martín, por estar con nosotros. No sabes, yo este momento ya lo he soñado.
Muchas gracias, para mí también es súper bonito estar aquí. Me pareces una mujer con una luz increíble y es de agradecer que me hayas invitado. Y también de reencontrarme con este señor que hace 15 años que no nos vemos, verdad, pero seguimos los dos iguales o mejores.
Tú estás fenómeno, tú estás ahora mismo para echarte largo y es que no te digo, estás fenomenal, Dani. ¿Algún secreto tienes ahora mismo?
Pues intentar ser feliz y compartir y disfrutar y vivir la vida y disfrutar los ratos que hay que disfrutar y ya está. Pero no me he puesto Botox ni nada.
No, esto está muy bien. Que forma parte de la historia de Radio Marca, porque en los comienzos de Radio Marca siempre venía, presentaba los conciertos, iba a los partidos, narraba los Madrid Atlético con nosotros. Sí. Tengo fotos aquí para luego que te deleites de cómo estabas hecho un pincel. Qué horror. No, estabas joven, joder, tampoco es que fuera horror.
Yo no sabía, de hecho, si llamarte Dani Martín o Daniel, que es como últimamente te vemos en tus fotitos de niño y como tú te llamabas, ¿no?, cuando eras pequeño.
Bueno, la verdad que todo viene porque creo que llevo 20 años dedicados a mi música, a la profesión, y de repente este confinamiento y esta parada obligatoria nos ha hecho reencontrarnos con nosotros mismos y pasar mucho más rato conmigo y de repente, joder, digo, qué olvidado me he tenido y qué presente he tenido a mi música y a mi profesión, ¿no? Entonces, de repente, creo que poner en una balanza la profesión y lo personal, creo que es muy bueno para el ser humano. Entonces, en eso estoy. Uh-huh. Y creo que Daniel, pues soy yo. Y, uh-huh. y a ver, no quiero contar un poco lo de Bosé el otro día con Évole, ¿no? ¿Quién es Miguel y quién es Bosé? No, yo soy el mismo. Lo que pasa que creo que hay que equilibrar, pues eso, que tu felicidad resida en la profesión y en lo personal, y que puedas disfrutar de estar 2 años sin cantar, pero viviendo y disfrutando de un montón de cosas maravillosas, de las cuales nos solemos quejar cuando estamos viajando a México, no sé qué, ¿no? Cómo me apetecería pasar un fin de semana con mis padres o con mis amigos, o estar sin hacer nada, en silencio, leyendo un libro, viendo pelis o lo que sea.
Y cuidándonos, porque tengo esta publicación a la que te refieres por aquí, como dices tú, la salud mental y física, ¿no? También es súper importante.
Sí, ojo, para mí lo está siendo. Llevo 1 año y medio cuidándome la salud física y también la mental. Creo que a veces hay que pedir ayuda para ordenar ese cuarto que tenemos lleno de trastos, y que a veces hay cosas que no tienen el lugar que merecen. Hemos cometido errores, nos hemos equivocado, somos imperfectos y creo que hay que colocar las cosas nada más y sobre todo pedir ayuda, igual que el que pide ayuda en el gimnasio a que le ayuden a subir la barra para poder subir más peso, o el que va al dermatólogo a que le digan, ¿no? Y bueno, pues pedir ayuda en lo de la cabeza y en lo de las emociones creo que es súper importante.
Hablando de emociones, vámonos ya al miércoles pasado, porque creo que viviste un momento precioso en la presentación de ese videoclip. Como me gustaría contarte, ¿cómo fue la vuelta al escenario? Porque llevabas tres años, es una eternidad.
Pues
¿cómo lo viviste?
Pues lo viví desde un lugar sorprendentemente feliz. Cuando rodamos el videoclip, mi madre estuvo presente, y para mí fue como... El rodaje se convirtió como en una celebración de esas que hacen los americanos, donde comen y están en una casa, ¿no? Y es casi eso, como que le están celebrando a la persona que se ha ido. Y fue un rodaje lleno de alegría, de ilusión, y decidimos que había que hacer un estreno en la Gran Vía. Y fue lo que hicimos. Hicimos un estreno en la Gran Vía.
Nos pusisteis guapos.
Nos pusimos guapos, hicimos un homenaje para mi hermana, para las mujeres, para todos los que se habían ido. Y es cierto que la platea lloraba y yo sonreía todo el rato, además de una forma como que no podía controlar. Me salía una sonrisa constante y una felicidad absoluta. Normalmente antes de salir a cantar me tomo un vino, uh-huh. y ese día preferí no tomármelo y salir ahí a sentir cada una de las cosas que llegaran y que me sucedieran.
Mira, vamos a escuchar un poquito cómo suena así.
Que te perdiste un montón. ¿Dónde habré guardado los besos esos que te quise dar? ¿Qué habré hecho con las veces que te quise abrazar? ¿Quién esconde tus silencios y mis ganas de llorar? Te espero siempre en la escalera donde me solías gritar. Cómo me gustaría contarte que papá sigue siendo el líder, que mamá ahora es artista y que yo canto aún peor. Cómo me gustaría robarte del sitio.
Qué bonito.
Que te...
Y te gustaría contarle a tu hermana que ahora cantas aún peor. Pero vamos a ver, Dani.
Tiene su ironía y su historia. Esto es una carta que le escribí a mi hermana.
Hace 3 años también, además, ¿no?
Sí, cuando casi lo que me dé la gana estaba a punto de terminar de grabar. Y un domingo le escribí una carta que me salió del corazón, como contándole cómo iba todo por aquí, ¿no? Mi hermana siempre me llevaba al cole y... me dejaba en Herrera Oria, en coche, y me ponía... Ella elegía un día la música y al día siguiente la elegía yo. Uh-huh. Y me ponía a los Rodríguez, y ella siempre me decía que los Rodríguez eran mejores que el Canto del Loco. lo cual afirmo rotundamente. Y luego por detrás sí que le decía a la gente, jo, mi hermano tiene algo en la voz, yo creo, creo que tiene algo especial y que puede llegar a conseguir algo en la música. Y de ahí viene esa broma.
Dices que es un recuerdo en este caso desde la sonrisa, pues eso, no solo hacia tu hermana, ¿no?, sino a toda esa gente que se ha ido últimamente. Tú notas que ha empatizado mucho con esta canción con el público, ¿no? Que casi todos nos puede recordar a una pérdida.
Pues sí, creo que es una canción
necesaria,
que ya no es de mi hermana, creo que es una canción que es de todos. Y lo bonito de la música es que cada ser humano la haga suya, ¿no? Y de eso se trata. La música creo que es una compañera y para cada uno debe servir de la manera que uno quiera.
Dices también en la canción que te gustaría enseñarle Zahara, que tiene esta ciudad para ti. ¿Cómo llegaste a Zahara?
Pues mira, yo llegué a Zahara porque mis padres tienen una casa en Rota y a mí Rota, con todos los respetos para los roteños, me parece el coñazo más supino de la historia. Entonces es un sitio muy tranquilo para familias y demás, ¿no? Y entonces lo que hacía era, pues como siempre iba con algún amigo o algo, pues cogíamos el coche y empezábamos a investigar. Y un día llegamos a Zahara de los Atunes y me pareció energéticamente un lugar mágico, un lugar lleno de gente muy bonita y un sitio precioso. Rota también lo es.
Ya, pero ahora lo vamos a arreglar.
Pero Zahara es súper, súper, súper especial. Entonces hace 6 años alquilé una casa y luego pues tuve la suerte de podérmela comprar y vivir cosas maravillosas allí. Nos hemos pasado muy bien. Por allí han pasado un montón de compañeros. Hemos hecho conciertos en mi jardín. Uh-huh.
Compusiste Avioncito de papel con Camilo, ¿no? Viendo el faro de Trafalgar.
Sí, compuse Avioncito de papel con Camilo mientras atardecía viendo el faro de Trafalgar, como metafóricamente, como si algo se estuviera apagando en la vida de una pareja, ¿no? Uh-huh.
Hombre, que las puestas de sol de allí son maravillosas.
Sí, para mí son las más bonitas del mundo.
Sin duda, lo de Cádiz en Chiclana, Chipiona, aquellos...
El sur del sur.
Es maravilloso.
Volviendo al tema del videoclip, Dani, te quiero preguntar por esas pedazo de mujeres, ¿no?, que te han acompañado, esas actrices, como son Nadia de Santiago, Loreto Moleón, Lola Rodríguez, Marta Itura, Mónica Cruz y Susana Baitúa. ¿Cómo se te ocurrió y por qué ellas?
Bueno, me apetecía, era un quinto single del disco y si hacíamos un vídeo tenía que ser algo mágico, ¿no? Si hacíamos un homenaje a Miriam tenía que ser algo súper bonito y pues me encontraba viendo Patria y me enamoró el trabajo de Abaitua y de Loreto Mauleón. Marta Etura es mi hermana desde hace más de 20 años porque estudiamos juntos, porque hicimos una peli juntos, porque estoy enamorado de su bebé, de ella, que es un amor. Lola Rodríguez también, me encontraba viendo Veneno y me encantó su sonrisa, que es como un sol de Zahara. Uh-huh. Y Nadia de Santiago, pues también tenía contacto con ella y de repente pues le propuse si le apetecía hacerlo, el videoclip, porque... fuimos a una charla sobre educación y sobre música y volvimos juntos en el AVE y estuvimos todo el camino del AVE hablando y la verdad que me pareció hace años ya, además, y cuando fuimos a rodar este vídeo me acordé de ella y me apetecía que formara parte y la verdad que todas me dijeron que sí y todas han querido formar parte del vídeo y creo que bueno, que aportan ahí un granito de arena, claro. Súper bonito.
¿Y las mujeres qué han significado para ti en tu vida?
Para mí la enseñanza, la educación, los valores. Creo que mi padre ha sido el hombre más mujer, siendo muy hombre, que he conocido en mi vida. Porque en mi casa siempre ha habido una libertad y una colaboración y una manera de hacer las cosas súper bonita. Mi madre siempre... decía por las noches, porque ella trabajaba, el que quiera cenar que se haga la cena, porque ella venía cansada de currar. Entonces yo eso siempre lo he aprendido. Luego mi hermana y yo hacíamos los baños los fines de semana. O sea, siempre ha habido como una colaboración. Y las mujeres a mí me han enseñado a que bueno, que tenemos que ir de la mano, que tenemos que ir juntos, que somos equipo, que nos tenemos que querer y que nos tenemos que cuidar y que juntos somos mucho más que separados y enfadados.
Y sigue siendo el hijo de Manolo y Carmen, es que son así, ¿no?
Sí, hijo, es que Manolo y Carmen son muy especiales, son dos personas muy, muy especiales, que todo lo que me han enseñado, sin pensar en lo que no me han enseñado, que también han sido muchas cosas que uno echa de menos, si te hubiera gustado, pues que tu padre hubiera sido de otra, ¿no? Porque tendemos a idealizar, ¿no? Pero yo me quedo con que mis padres se han dedicado a trabajar para darnos lo mejor, y mi padre ha sido muy madre, y cuando digo eso es porque cuando yo estaba malito o yo me meaba en la cama, porque me meaba en la cama cuando era muy pequeño, sí, el que bajaba era mi padre siempre.
Bueno.
Doña Carmen se quedaba, tenía el sueño más
profundo, más profundo.
Y no pasaba nada, y mi padre era el que hacía eso, ¿no? Y en aquel momento social que vivíamos y tal, ¿no? La mujer era la que hacía la comida, ¿eh? No sé qué. En mi casa no pasaba eso.
Qué guay.
En mi casa todas las tareas se compartían, y yo creo que eso me lo han enseñado las mujeres de mi casa, tanto mi hermana como mi madre. Mi hermana decía que yo tenía una madre y media, que era, mi madre era la media y mi hermana la
completa. Sí. Mira, has nombrado a tu padre y también me contaron que en ese concierto del miércoles tan especial, me ha dicho una amiga, dile que estuvo 30 minutos, literalmente 30 minutos del concierto fueron para dar las gracias a todo tu equipo, uno por uno, a tu padre, a tus amigos. Qué importante el agradecimiento, ¿no?
Bueno, qué importante tener el equipo que tengo. Hace...
Sí, bueno, pero ser agradecido también, que no todo el mundo...
Ser bien nacido, sí. Ser agradecido, ¿no?
Hace unos años tuve una mala experiencia laboral con una persona que manejó durante un tiempo nuestra carrera, ¿no? Para un tiempo definido, ¿no? Para unas giras. Y fíjate, aprendí un montón de aquella situación. Sobre todo de lo que no quería repetir y de lo que no quería volver a tener en mi vida. Que no digo que sea malo, seguramente para él o para ese tipo de gente sea bueno, pero para mí no era bueno. Entonces monté una oficina con toda mi ilusión y con todas las carencias que uno puede tener cuando comienza algo, ¿no? Y creo que me rodeé de una gente maravillosa que... pues casi 12 años después siguen a mi lado y siguen sintiendo este proyecto desde un lugar muy bonito. A veces es excesivo el amor y el cariño que le ponen a cada cosa que hacemos, ¿no? Y en esta cosa del miércoles, fíjate, yo me he dejado llevar mucho más porque a veces soy demasiado de... No, aquel foco, mejor allí, eso, ese tal. Y he confiado un montón en mi equipo y la verdad que una vez más me han demostrado que son los mejores para mi proyecto y que me llenan de ilusión y de ganas cada día.
¿Y te consideras una persona miedosa? Digo porque...
Sí, muy miedosa.
Eres muy miedosa. Digo porque hay un momento en tu carrera en el que tú decides dar el salto y marcharte en solitario, dejar el canto loco, que había sido tu vida. Eso no debe ser fácil, ¿no? Porque... habías triunfado, vamos, como la Coca-Cola, aquello fue maravilloso, la vida era maravillosa, todo era perfecto, ¿no? Y dar el paso, yo creo que hay que ser valiente, ¿no? Aunque tú digas muchas veces que eres miedoso.
Yo creo que era perfecto para el ojo que lo veía.
Amigo.
Pero a veces desde dentro las cosas no son tan perfectas. Y creo que el presente y cada día es un día que hay que vivir y no podemos dejar pasar porque a los demás les guste eso. Tenemos que atrevernos. Y a veces, aunque seas miedoso, yo soy miedoso, pero me atrevo. Me da miedo volar, pero me subo al avión. Me da miedo poner en marcha lo que pasó cuando acabó el canto, pero lo puse. Y sí, yo creo que el miedo me ha salvado la vida muchas veces, porque he sido precavido y no me he atrevido a pasar determinadas líneas, pero también me ha hecho más valiente atreverme a hacer lo que realmente quería hacer. Hay un ejemplo, ¿no? ¿Por qué te vas a meter en la cama todos los días cuando ya no te apetece meterte en la cama con esa persona ni esa persona contigo? ¿Para qué vas a seguir eso si la vida es tan cortita que es mejor atreverse a darse un abrazo y tirar para adelante. Y yo creo que hacer eso es súper sano y súper bonito. Es lo que hice con mi primo y lo que hice con Chema. Uh-huh. Nos dimos un abrazo, nos dijimos, te quiero, tío, gracias por estos años tan maravillosos, pero ahora me apetece hacer este disco que quiero hacer y a ti te apetece hacer este otro. Entonces, vamos a respetarnos y vamos a tirar para adelante.
¿Es tu disco más auténtico, Lo que me dé la gana?
Yo creo que en solitario es el disco donde más permisos me he dado y menos he pensado si le iba a gustar a mis compañeros de profesión, si iba a ser un disco donde hay tantos géneros diferentes. Yo creo que es un disco lleno de permisos y es un disco donde me he dado el gusto de pasar por todos los gustos musicales que he tenido, valga la redundancia, durante toda mi vida, desde que nací, que es el rap, la rumba, el pop, el cabaret, el rock,
bueno, la cumbia. Algunas canciones que sí que recuerdan un poquito a...
¿Al canto del loco?
Sí, como sí. Julia, ¿no? Porque a mí me recuerda esa canción.
Sí, bueno, Julia... Es una de esas de esos medios tiempos que siempre me han salido ahí de dentro y
estamos escuchándola ahora.
Y tiene algo ahí como británico y sí, bueno, sí, puede ser una canción muy mía. Portales también la noto.
Portales
como,
también.
Como muy así mía.
Hola, fíjate cómo te suena eso. Mira, dale. Queda muy redondo el disco, no me digas que no. No se le puede pedir más.
Las colaboraciones.
Colaboraciones,
¿no?
Sí. Alejandro Sanz. Sí,
son
Alejandro
de altura.
Sabina, Coque, Cocomaya.
Madre mía.
Y Camilo.
Y Camilo, está tremendo. Camilo,
¿qué me dirías de cada uno de ellos? Bueno, háblame de Camilo.
Pues mira, a Camilo le conocí en una cena en Miami, en casa de Afo Verde, que es el presidente de Sony Mundial, y me enamoré del arte que tiene y le dije que si le apetecía componer conmigo el día siguiente.
Y bueno,
así directamente, ¿no?
Sí.
Vamos a perder el tiempo.
Él todavía no había empezado su carrera a sacar discos y demás y nada, pues fuimos a casa de Juanes. Uh-huh. Y fuimos 9 personas a casa de Juanes y compusimos Los Huesos. Luego yo con Camilo, pues él se vino a Zahara, compusimos A Vencito de Papel, compusimos La Mentira y Lo que me dé la gana en Miami juntos también. Y es un ser de luz, un tipo muy, muy, muy especial, que cuando venga, le voy a decir que venga a visitarte porque sí, te vas a enamorar de su energía y es una persona, de verdad lo digo, es un tipo increíble. Juanes, soy su compañero desde hace 20 años, empezamos más o menos a la vez y cuando ha venido a España no solo hemos compartido cartel sino que he cantado con él junto con Alejandro y también en un concierto suyo solo en el Palacio de los Deportes y teníamos mucha relación. Alejandro es el hombre que se mete en el bosque y va abriendo paso a todos los compañeros que hemos ido detrás y la verdad que le admiro un montón y para mí que estén en mi disco, en esa canción La Jaula, que la compuse y desde el principio me sonaba Alejandro. Y bueno, pues tuve la suerte de que estuviera. Hemos cantado un montón de veces juntos en sus conciertos, en mis discos y ahí está. Coque Maya es mi ídolo desde que nací. Fue el que me generó, yo le dije a mi madre con 10 años, yo quiero ser como ese.
Como Coque.
Y bueno, pues ahora somos amigos y esas cosas que pasan en la vida que no te las crees, ¿no? Como lo de Sabina o cantar con Serrat o con Tony Bennett, que son cosas que nunca imaginarías y en la vida.
Con Robbie Williams.
Y con Robbie Williams también, sí. También momento precioso.
¿Te queda alguien de esas estrellas míticas?
Bueno. Pues sí, me quedan un montón de sueños por cumplir. Me encanta Robe de Extremoduro, que creo que es un ser súper sensible por descubrir para muchos. Digo su sensibilidad que acaba de sacar un disco en solitario precioso y bueno, para mí es como el que más me falta. Él y Rosendo son dos de las figuras que representan el rock urbano, el rock transgresivo, el rock cantado desde las entrañas. Y sí, me hubiera encantado juntarme con ellos. Ojalá que se dé en algún momento.
Pero yo tengo una curiosidad. Con toda esta gente, ¿cómo te comunicas? Porque ¿ya tienes WhatsApp o no?
No tengo WhatsApp yo.
¿No? ¿Sigue sin él?
Sí. Tengo fuerte esto, ¿eh? Mensaje de toda la vida. Como las jubiladas.
SMS. Sí. Y llamas. ¿Llamas y, mucho? ¿Eres de llamar?
Llamo. Sí, 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 prefiero hablar o prefiero... Sí.
Hemos perdido mucho de esto del WhatsApp. Mando un WhatsApp el día de Nochevieja y que he cumplido. Pues
Creo que tú llegas